caos es parte de la cotidianidad, el punk y el shoegaze y todo lo que hay en medio. Agudizan la belleza en el desorden. No Age, batería y bajo con la firma de Sub Pop, presentando su disco Everything in Between. Viernes 4 de febrero, en el Pasagüero. Banda invitada desde Monterrey, Bam Bam. Ibero 90.9 invita.
KCRW.com, con ecléctica mezcla de rock, electrónica y ritmos latinos, producida desde la KCRW, legendaria estación pública de Santa Mónica, California, en exclusiva para Ibero 90.9, con Raúl Campos, lunes a jueves, a las 10 de la mañana. XHUIA, Ibero 90.9, una estación de la Universidad Iberoamericana. Cuatro potencia. Prolongación Paseo de la Reforma, 880. Lomas de Santa Fe. Código postal 01219. Ciudad de México. Edificio C. Segundo piso. XHUIA. Ibero 90.9. Inicia la conversación.
Ideas, datos, opiniones, el estado de dispersión, toman forma en discusiones, argumentos y posturas. Sigma, por Ibero 90.9.
Muy buenas tardes, la más cordial bienvenida a su programa Sigma Periodistas. Hoy 31 de enero de 2011. Les recordamos que por favor pónganse en contacto con nosotros a través del Twitter, @sigmaperiodista, o el correo electrónico sigmaperiodistas@gmail.com, o al teléfono 529-2599. El día de hoy me complace muchísimo darle la bienvenida aquí en cabina a dos grandes periodistas y amigos de este programa y evidentemente con un trabajo amplio en el tema que vamos a abordar el día de hoy. Ellos son Daniela Pastrana, periodista, integrante de la red Periodistas de a Pie, y el director de la revista MX, Ignacio Rodríguez Reina. Bienvenidos a ambos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
Gracias, Darío. Pues buenas tardes a todos.
Hola, Darío, muy buenas tardes, ¿cómo están? Con mucho gusto estar por acá, hasta el poniente de la ciudad, corriendo.
Daniela, ¿cómo están? Y pues aquí ya listos para platicar contigo.
No, pues muchísimas gracias, les agradezco que se hayan tomado el tiempo de venir aquí a la cabina. Siempre es agradable tenerlos aquí de viva voz, viéndonos, discutiendo estos temas. Y lo que les he propuesto a los invitados aquí en cabina es que hoy discutamos un tema fundamental, una herramienta indispensable para el ejercicio periodismo, por lo menos ese es mi punto de vista, que es el acceso a la información pública, la transparencia, la rendición de cuentas. En ese sentido, a mí me parecía que para abrir boca vamos primero a ver las perspectivas, ¿no? Primero estamos desde la perspectiva periodística. Me gustaría conocer qué tanto ustedes a lo largo del programa nos vayan diciendo qué tanto pueden o qué tanto han accesado a información de interés público, y también vamos a tener una perspectiva, digamos, más ciudadana. Algunas organizaciones de la sociedad civil que llevan haciendo un trabajo constante en materia de acceso a la información y transparencia, vamos a tener enlaces con dos de ellas. Uno es Guillermo Noriega, de Sonora Ciudad, y otra es Gabriela Morales, de la organización Artículo 19. ¿Por qué no, para comenzar, Daniela, nos dices más o menos, un poco cuál es tu perspectiva de este derecho? ¿Lo has usado, no lo has usado? Para ir también involucrando un poco al público para que nos pueda ir dando su punto de vista sobre este derecho.
Pues sí, mira, lo que yo creo es que tenemos una herramienta muy buena que poco a poco los funcionarios se han ido especializando en la forma de cómo bloquearnos. Yo no sé si Nacho tiene la misma perspectiva, pero a nosotros lo que nos ha pasado es que tenemos que tomar ahora cursos de especialización en solicitudes de información con estas organizaciones en las que nos expliquen qué hacemos cuando nos rechazan. ¿Cómo tenemos que hacer la pregunta para que la solicitud de información no sea bateada una y otra y otra y otra vez y no tengamos que llegar a instancias a veces mayores como las del amparo o alguna cosa así? Esa es una constante y esa es una cosa que a mí me parece que es de cuidado, que hay que estar como siempre atentos, porque pues, es una regresión. O sea, tenemos el instrumento, pero cada vez hay más especialización en las oficinas de comunicación social para ver cómo hacen para bloquearlo.
Pues mira, antes de darle la palabra a Nacho, que les invito a escuchar un reportaje preparado por la periodista Carla Tinoco, y de ahí podemos empezar las discusiones.
El acceso a la información es el libre derecho de todos los ciudadanos de tener acceso a los documentos oficiales que sean financiados por recursos públicos. El Instituto Federal de Acceso a la Información recibió hasta la primer quincena de diciembre del año pasado 120.228 peticiones. Esta cifra aumentó con relación al 2009 en 2%, y los temas centrales se enfocaron a cuestionar sobre el gasto público del gobierno federal. En los últimos 10 años, el IFAI registró 609.967 peticiones de información, de las cuales 534.449 recibieron respuesta. De acuerdo con estadísticas del IFAI, a lo largo del año se emitieron las peticiones para las 20 dependencias de gobierno, entre las que destacan el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Gobernación, el Servicio de Administración Tributaria, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Desarrollo Social y Petróleos Mexicanos. Para la Ciudad de México, según el Decreto de Ley y Transparencia del Distrito Federal, existen varios tipos de información, como la pública, que es todo aquel archivo o documento que se encuentra en poder de los entes públicos y que no es de acceso restringido. También existe la información reservada, que contiene datos públicos que se encuentran de manera temporal, sujetas a algunas excepciones. La información confidencial, que debido a su secrecía no es posible revelarla puesto que pondría en riesgo la integridad de algún funcionario o ente público. La información que sea solicitada a través de las unidades de enlace tiene que ser respondida en no más de 20 días. Mónica Perla Hernández, corresponsal en Durango del diario El Universal, señala que sí ha solicitado información al Instituto Federal de Acceso a la Información, que esta no le fue respondida.
He solicitado información sobre aspectos de seguridad pública y licitación. En el caso de seguridad pública relacionada con procesos de redactación, después de 11 días que presenté la solicitud, me mandaron decir que no entendían qué tipo de información era la que estaba solicitando, a pesar de que se había hecho planteamiento claro, preciso, los días, el tipo de información que requería, y esa información me la tardaron mucho. Bueno, no entiendo que no se hizo alguien retrasar la información, sino en este caso la Secretaría de Seguridad Pública. En cuanto a tantas información, hay algunos casos donde la información se reserva o se dice que se puede dar a conocer, como es en el caso sobre todo de fideicomisos de carácter estatal, cuáles nos pretenden abrir para poder manejar los fondos de manera discrecional.
El informe del IFAI revela que del 2003 al 2010 se recibieron 128.712 solicitudes de información por parte del sector académico, seguido del sector empresarial con 74.370 solicitudes, el gubernamental con 47.591 y finalmente los medios de comunicación con 34.569.
Bueno, retomemos el tema. Me gustaría conocer, que está aquí en cabina, Ignacio Rodríguez Reina, director de MX. Nacho, sé que MX usa mucho este derecho, pero aquí en el reportaje hubo varios puntos que me gustaría que comentaras. Por ejemplo, ¿qué tan útil es para los periodistas? Daniela Pastrana también nos decía que cada vez se vuelve más difícil. Y también un poco conocer ¿Cuál es la experiencia? Sé que ahorita en el número vigente de MX hay un reportaje espléndido de Humberto Padgett sobre la función pública y qué tan transparente es. En fin, ¿por qué no nos dices un poco cuál es la
perspectiva? Bueno, yo creo que lo primero que yo te diría para toda la gente que nos esté escuchando es que tengamos claro que es el derecho a saber de la sociedad, ¿no? A partir de ahí yo creo que podemos empezar a platicar, es decir, ¿qué tanto nos sirve la ley? Yo creo que es una herramienta de los ciudadanos, que no de los periodistas. Sí la usamos por razones de la naturaleza de nuestro trabajo, quizá más los periodistas que ciudadanos, pero en realidad creo que ese es el reto, que los ciudadanos sientan que esa ley tiene que responder a sus intereses. ¿Qué tanto lo usamos? Muchísimo. Mira, por ejemplo, hay varios casos, te puedo decir, creo que la experiencia de MX y en general de gente que hemos dedicado a hacer es mixta. Por una parte, puedes encontrar casos en los que inusualmente tenemos acceso después de estar regateando, hay que pelearse, digo, mire, este es un asunto también que tiene que ver con el avance democrático de este país. Uh-huh. Este país nunca ha sido nada gracioso, nada ha sido fácil, siempre hemos tenido que estar empujando, ¿no?, por ensanchar los derechos democráticos, por ensanchar los derechos de los ciudadanos. Con este mismo caso, uh-huh, por ejemplo, para nuestra sorpresa, dos entidades que se mostraron pues abiertas y que nos abrieron los archivos que no habían abierto antes. Uno, la Secretaría de la Defensa Nacional. Le pedimos todos los archivos de los casos penales en los que se juzgó a miembros del ejército vinculados con el narcotráfico. De verdad, inusualmente, claro, nos tuvimos que estar peleando porque no es fácil. Nos abrieron y nos dejaron y nos dieron todos los expedientes. Estoy hablando de miles y miles de hojas de varios casos, ¿no? Eso dio pie a un reportaje de portada que se llamó algo así como ¿Cómo infiltró el narco la inteligencia militar? Uh-huh. O sea, tuvimos el acceso a un expediente en el que el narcotráfico había metido a gente que estaba en el área de inteligencia. Uh-huh. Bueno, con la Secretaría de la Función Pública pedimos, y nos costó mucho trabajo también porque nos ponían trabas, aunque después la verdad se mostraron muy abiertos, todos los casos, todas las denuncias penales que ha puesto el gobierno federal en contra de funcionarios a los que acusa de cometer delitos como cohecho, fraude, daño a la nación, en fin.
Pero uno acabando de leer ese reportaje no se queda tampoco muy satisfecho, ¿no?
No, sin embargo yo creo que sí es un avance. Por ejemplo, obtuvimos los expedientes como de 15 o 20 casos, pero tuvimos los expedientes de 210 casos. Algunos no los dieron porque están en proceso, y bueno, no, la normatividad indica que no puede ser. Si un proceso judicial está en camino, bueno, pues hasta que acabe. Pero yo creo que es un precedente. Yo siento que es una herramienta que puede tener avances, o puede tener, como decía Daniela, muchas trabas y muchas dificultades. Por ejemplo, la Asamblea Legislativa del DF, hicimos uso de la ley, que es una ley local, pero pedimos los aguinaldos y los bonos extras de todos los legisladores locales. Bueno, nos respondieron diciendo que no, ellos no entendían qué queríamos decir con aguinaldo ni con bonos especiales. Okay. Entonces tuvimos que hacer una apelación, es uh-huh, absurdo y es uh-huh, increíble, ¿no?, que la Asamblea Legislativa del DF. Creo que hay resultados mixtos, que es una herramienta y que sirve sobre todo a los ciudadanos.
A mí me parece que hay que retocar esta parte, Daniela, si te parece. O sea, ¿qué tan fácil es para un ciudadano, digo, además de ser periodista, eres ciudadana, pero qué tan fácil es preguntar? Tú al principio dijiste, cada vez se está complicando más. Y si tomamos lo que dice Nacho, de que pues los gobiernos por naturaleza son opacos, vaya, en todas partes del mundo hay, claro, más democráticos, menos democráticos, pero todos son opacos. Es decir, ¿qué tan fácil está este derecho que menciona Nacho, el derecho a saber de la sociedad?
Yo creo que lo que dice Nacho es fundamental. Este es un país que siempre ha ido a contracorriente, o sea, las organizaciones, los ciudadanos, siempre tenemos que estarnos peleando para conseguir algo que nos dan como si fuera dádiva, cuando en realidad es un derecho, ¿no? Eso es por una parte. ¿Qué tan fácil es? Pues yo creo que si para un periodista es difícil entenderlo, uh-huh, y es difícil saber cómo hacer una pregunta, para un ciudadano a veces puede ser más. A lo mejor decían en alguna ocasión, en uno de estos talleres que hemos tenido de acceso a la información que nos ha dado Funda, decían que al principio, pues a lo mejor los agarramos a los funcionarios medio sin estar muy enterados y medio dormidos. Entonces, podías preguntar como por sentido común y a veces obtenías cosas buenas, pero ahora sí hay que tratar de hacer las preguntas adecuadas, de filtrar, o sea, pasar ciertos filtros y pasar ciertos obstáculos, que ya parece que sí es como materia de clase de escuela, ¿no? Cómo hacer solicitudes de información. Uh-huh. Ahora, lo que dice Nacho es padrísimo esto de la Asamblea, porque sí hay un órgano oscuro en este país, es el legislativo. Uh-huh. La Asamblea, la Cámara, el Senado, o sea, conseguir información de ellos.
La ley federal.
Claro,
decir, ellos se autorregulan.
Ellos están regulados ellos solitos, uh-huh. Y entonces es un problemón tratar de obtener información de ellos, porque pues se cuidan las espaldas unos a otros, ¿no?
A ver, yo les tengo dos preguntas, a ver, que me encantaría conocer su punto de vista. El primero es, de 2007 que se publicó la ley federal, que el su órgano garante es el IFAI, de 2007 a la fecha, ¿México es un país más transparente o no?
Yo creo que sí, pese a que quienes están en control de la información. Es decir, sí es más transparente, porque yo creo que ha habido muchos esfuerzos de nosotros, pero si te fijas, antes de que existiera la ley, estábamos completamente desarmados, dependíamos de que algún buen funcionario o alguien con cierta conciencia de la función pública honesta o que alguien, un funcionario resentido, nos diera algo. Es decir, estábamos sujetos, creo que estábamos, uh-huh. Pues estábamos sin una espada. Ahora tenemos que pelear y nos tenemos que poner ahí, echarnos
unos rounds, una armadura.
Exacto, creo que tenemos la herramienta, y en ese sentido estamos con mejores elementos para ser más transparentes.
Sí, yo también, o sea, creo que que tenemos que estudiar más, trabajar más, echarle mucho coco, pero por lo menos tenemos la opción de sacar de pronto algunas.
Pero, cosas. A ver, entonces explícame tu primer comentario, porque si de 2007 a la fecha somos más transparentes como país porque tenemos una armadura, una espada, entonces, ¿a qué viene el comentario de que somos más transparentes, pero al mismo tiempo es más complicado? Como que sí. También para los radioescuchas puede ser así, como que...
No, el asunto es que puede ser una... O sea, estamos en un momento delicado, eso sí lo creo. Uh-huh. O sea, sí estamos como en un intento de vuelta en U en general. O sea, hay que... Te digo, a lo mejor en 2007, 2008 podíamos obtener cosas más fácil con puro sentido común, usando la herramienta esta del sistema de acceso a la información, pero si nos ponemos ahorita y en 2006 antes de que hubiera la ley, pues no, o sea, si por lo menos tenemos la herramienta. Okay. Si nos comparamos con 2008, principios, cuando más o menos le atinábamos a unas y los agarrábamos en curva, pues sí, yo creo que ahorita estamos en un momento de delicado de riesgo, porque sí hay especialización en muchas áreas para bloquear y para
o sea, tapar la información. También hay malas prácticas, como que hay un coletazo de la ley, ¿no? También los funcionarios están viendo qué tal, porque yo tenemos registro de, por ejemplo, cuando mandan archivos incompletos, archivos en blanco, archivos con virus o
eso lo han hecho siempre, ¿no? Uh-huh. Pero a veces era fácil o no era fácil, pero había funcionarios en ciertas áreas que pues los agarrábamos un poco desprevenidos y contestaban lo que fuera, ¿no? Pero ahora ya está muchísimo más difícil.
Pues mire, yo creo que para abonar también esto, me gustaría darle la bienvenida a través de la línea telefónica de Ibero Radio a Guillermo Noriega. Él es el director ejecutivo de Sonora Ciudadano, una organización en Sonora que se dedica a trabajar con esta herramienta, y también que nos dé un poco de su punto de vista de pues la perspectiva de este derecho fuera del Distrito Federal, que también es sumamente importante. Guillermo, ¿estás ahí?
¿Qué tal, Darío? Buenas tardes, ¿cómo están todos?
¿Qué tal, Guillermo? Pues muchas gracias. Mira, aquí te saludo Darío Ramírez, y también está conmigo Ignacio Rodríguez Reina, director de la revista MX, y Daniela Pastrana, periodista. Y creo que lo que venimos discutiendo, me parece que alguien fuera del Distrito Federal también nos puede dar mucha luz para esta discusión sobre qué tan efectivo, qué tanto ha permeado en la sociedad tener una ley de acceso a la información pública, y sobre todo una pregunta específica para ti, Guillermo, si me haces favor de darnos tu punto de vista. Es decir, sabemos que las leyes en los distintos estados de la República, unas son mejores que otras. ¿Considerarías que hay ciudadanos de primera y de segunda en términos de acceso a la información pública, sabiendo que, por ejemplo, el Distrito Federal tiene una ley muy avanzada en comparación con otros estados? ¿Cuál es tu punto de vista, Guillermo?
Pues mira, yo ahorita estaba escuchando a Daniel, y la verdad, coincido bastante con ella, ¿no? Hay riesgos de retrocesos muy fuertes, los mismos funcionarios se han ido especializando y la verdad cada vez es un poco más complejo, pero eso también tiene que ver con responsabilidad de nosotros como ciudadanos. Y lo ligo con tu pregunta cuando me dices si hay ciudadanos de primera y de segunda, hay ciudadanos hasta de quinta, y eso tiene que ver no nada más por las leyes que otorgan derechos diferenciados en distintos estados de la República, sino porque también seguimos siendo élites informadas de círculos muy específicos los que estamos utilizando las leyes. Uh-huh. Llevar y aterrizar las leyes de acceso a la información más allá del periodismo, llevarlas a que las comunidades las puedan utilizar, es una tarea que tenemos todavía la gran mayoría de las organizaciones en el país pues todavía pendientes. Y sí, o sea, nosotros hemos hecho, por ejemplo, ejercicios de sentarnos a preguntarles a todos los estados de todo el país sobre determinadas prácticas, y es un verdadero viacrucis poder hacerlo. Casi terminas pidiendo perdón por querer preguntar, discúlpenme, porque la verdad es un verdadero problema. Sin embargo, esa vocación nosotros la tenemos, pues, porque estamos trabajando en este tema. El ciudadano común y corriente, la primera que le nieguen la información, ni siquiera va a dar al órgano garante y se desencanta del ejercicio del derecho y terminan diciendo pues que no eran cierto. Y eso obviamente nos debe de alarmar, nos debe de poner a trabajar en ese sentido. Y así trataría de responder tu pregunta, Darío. O sea, sí es cierto, hay leyes que son de distinta índole, nos otorgan derechos diferenciados. La reforma del artículo 6 constitucional no terminó por hacer lo que imaginamos en su totalidad que iba a resolver, pero también tenemos mucho pendiente nosotros, muchos problemas como ciudadanos para ejercer el derecho.
Oye, Guillermo, soy Daniela Pastrana, cuéntanos, porque yo tengo entendido que en Sonora sí han hecho algunas cosas muy interesantes, como lograr que los sindicatos den información, que es algo que a nivel nacional lo vemos como lejísimos, ¿no?
Claro, pues mira, hay de a dos, y pues como te depende de cómo se vea el vaso medio lleno o medio vacío, e incluso si te sacia la sed o no te sacia la sed, ya que ya sería otra dimensión de análisis. Uh-huh. Pero yo sí, o sea, sí, efectivamente aquí, por ejemplo, partidos políticos y sindicatos y cualquier entidad privada o pública que ejerza recursos, que reciba recursos públicos para ejercerlos, está obligado a responder a solicitudes de información. Eso obviamente es algo muy positivo. Nosotros incluso hemos hecho que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en la sección local, que recibe recursos de la Secretaría de Educación y Cultura local, pudiera respondernos solicitudes de información. Con los partidos políticos es similar, ha sido un procedimiento distinto, porque hemos tenido que incluso recurrir a notarios para llegar y hacer, digamos, que ellos den fe de que nos están recibiendo una solicitud porque se niegan a firmar el acuse, etcétera. O sea, ha sido muy complicado ejercer este derecho en esos sujetos obligados. Y te digo que depende del color de cristal con que se mire, porque después de 5 años también en Sonora el Tribunal Electoral, el órgano garante de la ley, y esto realmente era un problema porque de entrada la protección de los datos del solicitante inmediatamente terminaba por irse al caño en el momento en el que tenías que ir a presentarte ante un juicio en un tribunal. Y segundo, pues nada más de escuchar la palabra tribunal, la ciudadanía y la gran mayoría de quienes se atrevían a preguntar, pues no se atrevían a llegar a pelear por sus derechos para que puedan, digamos, podrían llegar ya al órgano garante. Entonces, obviamente, hay unas cosas muy positivas, hay unas cosas muy negativas. Afortunadamente, después de 5 años, de hecho, para eso surgió Sonora Ciudadana, hace 5 años y medio empezamos a pelear porque el Tribunal Electoral no fuera el órgano garante. Mismo Darío Ramírez en algún momento nos echó la mano en un foro para acá para poder convencer a los tomadores de decisiones, y lo logramos 5 años y medio después, y ya afortunadamente el Tribunal Electoral ya no es el órgano garante. Y justamente ahorita estamos revisando la ley de transparencia, tratando de ver, digamos, cuáles son sus retos, nuestras causales de reserva, hacen permiten, por ejemplo, Daniel, que cualquier cosa pueda ser reservada. Por ejemplo, si construyen una planta nuclear a un lado de tu casa y tú solicitas la información y dices, bueno, ¿qué están construyendo? Te van a decir, no te podemos decir porque pones en riesgo la estabilidad económica del estado. Y esto obviamente afectaría porque es creación de empleos. Y ya no te lo dan. O sea, y obviamente el tribunal electoral, en vez de revisar si la reserva es debida o no debida, nada más revisa la legalidad de la reserva. Entonces, obviamente, han podido ocultar cuánta cosa no te puedes imaginar. Desde el dinero que se le dan a las organizaciones no gubernamentales hasta los beneficiarios de los créditos educativos. Entonces, obviamente, hay de unas y de otras, ¿no?
Guillermo, pues muchas gracias. Yo te ofrezco que los micrófonos de Sigma Periodista se quedan abiertos para cualquier trabajo de Sonora Ciudadana que creas que es de interés público. Con mucho gusto, los micrófonos quedan abiertos para que nos los comentes. Y mientras tanto, pues te mando un gran abrazo y muchas gracias por participar con nosotros.
No, hombre, muchas gracias y un abrazo ya a los tres. Que estén muy bien.
Muchas gracias. Nacho, a mí me gustaría conocer tu punto de vista sobre un tema que también sé que lo has trabajado. Estamos hablando de una ley de acceso a la información pública que se refiere principalmente a documentos. Y Guillermo tocó un tema de que eso no quiere decir que la sociedad esté más informada. Estará más informada el que, como tú, tienes la información y la publicas, ¿no? Y ahí nos informas a un público que leemos. Pero ¿qué queremos decir con esto de que solo esté informado tal persona y no hay esa, digamos, política de información pública proactiva por parte de las instituciones de gobierno? ¿Cuál es lo que piensas?
La verdad es que difícilmente creo que lo vaya a ver de las instituciones públicas. Tú lo decías, la verdad es que por naturaleza, está en su naturaleza que el poder sea cerrado y que quiera hacer escapar del escrutinio de los ojos ciudadanos. Ahora, yo creo que también, a ver, mire, las leyes le sirven a los ciudadanos en la medida en que los ciudadanos necesitan hacer uso de ellas, ¿no? Entonces, ahí yo creo que hay dos cosas pendientes todavía por hacer. Uno, creo que el IFAI, que es un organismo autónomo, creo que todavía no lo hemos apretado ni exigido lo suficiente para que en realidad su papel sea del lado de los ciudadanos. Hay consejeros y ha habido integrantes de ellos pues con una visión muy clara, ¿no? De que sí, de que ellos están para garantizar el derecho de los ciudadanos. Hay otros que pues digamos son titubean, son más cercanos a las posiciones de las instituciones, pero bueno, en general creo que también hay que apretar todavía más al IFAI. El IFAI tendríamos que obligarlo a que tuviera realmente una actitud muchísimo más agresiva en el sentido de, bueno, no solamente cada que nos niegan la información estar haciendo con el recurso de revisión y pidiendo, sino creo que le falta al IFAI una buena campaña, porque han intentado cosas, pero la verdad no les ha funcionado muy bien, de que los ciudadanos sientan que pueden utilizar esa ley. Y la otra también es que tampoco debemos esperar de que haya de la noche a la mañana pues 4 millones de solicitudes de ciudadanos, porque la verdad no la va a haber. Y además los ciudadanos hacen uso de esta ley o de cualquier otra en la medida en que lo necesitan. ¿A qué me refiero? La verdad es porque, por ejemplo, ahora cuando se está construyendo la línea esta de 12 del metro, hubo ciudadanos que sí ejercieron y consiguieron, porque el gobierno del Distrito Federal no quería dar, a ver, ¿dónde van los planos del trazado? Porque quiero ver si me van a afectar mi casa, durante cuánto tiempo van a estar cerradas las arterias y si los accesos van a ser imposibles. Entonces, en ese sentido, creo que también, bueno, hay una necesidad y una campaña para que los ciudadanos sepan cuándo usarla. No la van a usar todos los días, pero cuando la necesiten sí que puedan saber, por ejemplo, si alguien quiere poner un salón de belleza en determinada delegación, que le digan a ver cuánto están costando, a quienes se lo han dado. En fin, hay una multiplicidad de usos ciudadanos. Creo que lo que falta es que el IFAI y, bueno, pues, gente y organizaciones de la sociedad civil todavía dan un empujón mayor para apretar al IFAI, y porque además sí hay tentaciones de regresar, ¿no? O sea, la verdad es que se dieron cuenta de que la ley pues sí da armas, y entonces existen múltiples esfuerzos de la PGR, del gobierno federal, de la presidencia, por tratar de encontrar la manera en que, a ver, ay, perdón, nos destapamos demasiado, a ver cómo nos tapamos un poquito, ¿no? Por ahí, todavía el año pasado hubo algún amago de una propuesta de iniciativa de ley. Creo que hay que estar vigilantes y como te decía, la ley pues hay que ejercerla y hay que defenderla en los hechos. Uh-huh. Y en los hechos hay que estar pugnando y no va a ser fácil, no. Yo creo que hay que ser más inteligentes que quienes quieren cerrar, pues los que queremos que se descubran las cosas, ¿no? Vamos a un corte, si me lo permiten, y quiero regresar con la opacidad en la PGR. Me parece que es fundamental, y también con esos sujetos obligados como la UNAM, la CNDH, el Poder Legislativo, que no son sujetos obligados, que los vigile el IFAI. En un momento regresamos.
Beneficiario del PROGAN. Para poder recibir el apoyo 2011, es requisito cumplir con todos los compromisos de 2010. Y es necesario que tengas los comprobantes que debes mostrar al evaluador que te visitará. Si no pudiste comprobar alguno de ellos, tienes hasta junio de 2011 para presentarlos en la delegación Zagarpa, DDR o CADER más cercano. Informes en www.zagarpa.gov.mx. Vivir mejor. Gobierno Federal. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Buenos días, Santa Fe. Lo que queda de una revista radiofónica tras extirparle los tips de belleza, horóscopos, mensajes telefónicos y éxitos populares del momento. Con Baxter y Leonora Milán. Lunes a viernes, 8 de la mañana. Ibero 90.9.
Muchas gracias. Una vez más le doy la bienvenida a Sigma Periodista. Recuerden por contactarnos por Twitter a través de Sigma Periodista o al correo electrónico sigmaperiodistas@gmail.com o al teléfono 529-2599. Aquí tenemos el teléfono. Luego llega su comentario. Me parece, vale la pena recordar que el día de hoy estamos tratando el tema de acceso a la información pública. Si México es más transparente con una ley que a nivel mundial ha sido reconocida como una ley completamente de vanguardia, garantista de este derecho. Y a mí me gustaría tocar el tema, lo venía esbozando Nacho Rodríguez Reina, sobre qué tanto está aprendiendo las autoridades a ser más opacas, ¿no? Tú lo señalaste, Daniel, en tu primer comentario, pero sabemos que, por ejemplo, la PGR se empieza cada vez de manera más regular a amparar ante decisiones del IFAI. Y aquí, ¿esto qué quiere decir? Es decir, al final, ¿qué están intentando la PGR disminuir la capacidad del IFAI o cuál es tu punto de vista?
Yo creo que sí están tratando de socavar a un organismo autónomo, que además es un organismo constitucional, para justamente pegándole al IFAI, pues evidentemente nos pegan a todos los ciudadanos, periodistas o no. Yo creo que la PGR en particular ha utilizado estos mecanismos de ampararse ante tribunales administrativos, además, ¿no?
Que son parte del Ejecutivo
y que son juez y parte. Yo creo que ahí la ruta va a tener que ser inevitablemente, y creo que poco lo hemos explorado, creo que hay organizaciones que pueden hacerlo, hay que llegar a la Suprema Corte de Justicia. Uh-huh. Yo creo que el camino de aquí a un par de años es ir avanzando y apuntando hacia que la Suprema Corte de Justicia, sin que sea garantía de nada, pero es que si no empezamos a recorrer ese camino, pues creo que nos van a estar cada vez más dependencias del Poder Ejecutivo amparándose y poniendo obstáculos. Mira, por ejemplo, cerraron por un acuerdo las averiguaciones previas, incluso de los casos ya concluidos.
La reforma al artículo 16 del Código de Procedimientos Penales.
Exactamente. Bueno, yo creo que ahí también lo que hay que hacer es buscar cómo abrimos. En el caso del reportaje que mencionabas de MX, de la edición pasada, pues nosotros no pudimos tener acceso a la averiguación previa, pero sí tuvimos acceso al instrumento, y nadie ha dicho que no, al instrumento que permite iniciar una averiguación previa. Una averiguación previa se inicia cuando hay una denuncia penal. Y en este caso, cuando tú presentas, en este caso la función pública, cuando presenta su denuncia penal, pues da toda la información de por qué considera que hubo un ilícito, por qué los funcionarios públicos. Entonces lo que tuvimos que hacer es, como la PGR está encargada de cerrar las puertas y las vías, bueno, pues abrir, y ese resquicio es las denuncias penales no son, no están tipificadas como cerradas, como clausuradas, como reservadas. Así es que lo que tuvimos acceso fue a las denuncias penales. Y la verdad, en las denuncias penales hay una cantidad de información que deberíamos saber. Uh-huh. Increíble, y que bueno, es digamos una vía que encontramos. Pero en efecto, yo creo que la PGR en particular, aunque hay otras instituciones, han buscado en particular clausurar, yo diría, cercenar el derecho a mutilarnos. Bueno, lo que hay que hacer es empujar para evitar que esto ocurra, y creo que la vía de la Suprema Corte poco a poco va a ir caminando.
Uh-huh. Daniela, ¿tú qué opinas sobre esta parte de qué dice Nacho? De está la PGR junto con otros, pero también, por ejemplo, está la CNDH. Ella se autorregula, tú le preguntas a la CNDH y ella tiene un órgano interno que dice si te da la información o no, porque es órgano constitucional, lo mismo el Banco de México. ¿Cómo hacerle para también promover una cultura de transparencia dentro de estas instituciones fuera de esta ley, ¿no?
Mira, es una batalla de varios frentes. Yo recuerdo que hace 3 años había un proyecto muy muy lindo en el IFAI, que era de IFAI Comunidades, que era justo tratar de llevar a las comunidades o a ciertos sectores organizados pero marginados esta posibilidad de acceder a la información, ¿no? Y hubo cosas muy interesantes, pero el proyecto lo dejaron morir, y lo dejaron morir por las grillas internas del IFAI, por las injerencias externas, por todo este asunto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues los periodistas tenemos que pelear, los ciudadanos tienen que dar la batalla, los ciudadanos tienen que buscar o que presionar o cobijar a los buenos consejeros, porque sí ha habido buenos consejeros, ¿no? Entonces, hay que cobijarlos en estas iniciativas, y hay que estar insistiendo. Eso nos toca a nosotros, ¿no? La parte de las autoridades, pues es que yo sí creo que ellos van inevitablemente tratando de cerrar los huequitos que dejaron abiertos. Y de los organismos autónomos, pues es que tienen esa libertad. En algún momento, hace dos o tres años, había esta idea de, bueno, pues ya se logró esto, vamos ahora por los autónomos, ¿no? Pero
no se ha
al contrario, esto, ¿no? No se logró esto, se empezó a cerrar esto, y entonces los autónomos quedaron a años luz.
A mí me sigue preocupando que seguimos, y creo que lo puso elocuentemente Guillermo, que sí, no estamos hablando de una información, es decir, cómo presionar a través del principio de máxima publicidad que toda la información es nuestra, excepto aquella que está reservada o es confidencial. Vaya, es un cambio de paradigma dentro de las autoridades, porque si no es, bueno, esto sí, es como el tiro al blanco. ¿A qué le voy a atinar que sí es, que sí puedo acceder a esa información, y qué información no puedo, digamos, acceder a ella porque la ley así lo marca? Está en la línea y me da mucho gusto saludarla. Es Lilia Saúl, especialista en temas de periodismo y corrupción. Ella es reportera de El Universal, para conversar con nosotros sobre el tema de hoy, acceso a la información pública. Lilia, ¿estás por ahí?
Sí, así es, Darío, y también ya escuché a Nacho y a Daniela. ¿Qué tal? Mucho gusto.
Pues mucho gusto. Mira, aquí tienes a dos colegas que seguramente te bombardearán duro con preguntas por tu amplia experiencia. Y aquí, no sé si estabas oyendo, pero estamos tratando de ver y de contestar qué tan transparente es México desde el 2007 con una ley, y sobre todo tú, desde la parte también de la trinchera, del uso cotidiano de esta ley, ¿cuál es tu diagnóstico sobre el estado que guarda este derecho en México?
Pues yo creo que, para empezar así brevemente, les comentaría que yo creo que, a pesar de lo que podemos pensar, en México sí se está dando mucha información a través de la ley. El problema es que pues no usamos esta ley en general, los ciudadanos de a pie, los mexicanos, y además, bueno, pues como bien comentaban los colegas, pues hay algunos visos ahí de mafias o de vicios, más bien, de pues funcionarios públicos que se resisten a entregar esta información, y que precisamente están ya creando nuevas estrategias para no entregar pues la información que por ley debería estar. Entonces, pues yo creo que sí está faltando, pues número uno, que los ciudadanos de a pie sepan cómo usar esta ley. Hace poco, unos días, una compañera me pidió una ayuda para hacer una solicitud de información porque la dependencia nunca le contestó. Y el problema es que sí le contestó, pero le contestó un correo electrónico que ella casi no revisaba y que desgraciadamente ella había puesto ese correo electrónico en la solicitud de información que había hecho. Uh-huh. Y el problema es que, bueno, pues pasan unos días y la verdad es que nosotros como periodistas a veces nos desesperamos. Y pues por otra parte, imagínate, un ciudadano de a pie, pues menos va a tener como que este control de estar haciendo uso de la ley.
Oye, Lilia, aquí Daniela, nada más, dime, hola, tú cómo ves, ¿cómo le hacemos para que los ciudadanos se interesen más o tengan más acceso?
Pues mira, yo creo que, Daniela, este derecho, creo yo, ya va a ser como parte de una herramienta ya muy, muy importante de los periodistas que están ahorita en las aulas, en la universidad, los que están saliendo, pero ya de los periodistas, digamos ya como los que decíamos nosotros antes de la vieja guardia, ellos yo creo que ya no. Desgraciadamente es una herramienta que necesitas un poco de especialización, por lo menos, pues saber utilizar bien las herramientas que te ofrece Internet, tener uso de un PDF, de un Word, de un SIP, de todo este tipo de sistemas que vienen en los documentos que podemos manejar a través del Internet. Claro que también se puede tener acceso a esta información pues de manera pues común, como es el papel, ¿no? Y hacer una solicitud entregando la petición a la dependencia. Pero pues ahora en estos tiempos en los que la gente pues ya cada vez tiene precisamente menos tiempo de hacer una pregunta, pues yo creo que serán solo los ciudadanos organizados o los periodistas que ya tienen, digamos, que el chip en la cabecita de todo el manejo de herramientas de Internet, pues que van a estar haciendo uso de esta información.
Oye, Lilia, hemos estado dando tu saludo a Ignacio Rodríguez Reina, colega, tú y yo. Oye, hemos estado hablando de los periodistas como individuos, pero a mí me parece que vale muchísimo la pena, y a ver cuál es tu punto de vista, es la responsabilidad de los medios en conjunto, porque sabemos que hay muchos esfuerzos de compañeros, de colegas que tratan de ejercer la ley y realmente obtener información que sirva a la sociedad. Pero a mí me parece que es muy importante la responsabilidad de los medios como instituciones que teóricamente tendrían que satisfacer el derecho de los ciudadanos a estar informados. Y aquí sí no estoy muy seguro de que los medios estén cumpliendo como instituciones.
No, yo lo que les comentaba incluso así en algunas pláticas que luego hemos dado aquí a algunos colegas, que yo creo que sería importante que en cada redacción tengan no solo el interés, sino la obligación de tener por lo menos a un par de personas, ya sea practicantes, los chicos que están haciendo su servicio social, o los colegas que a lo mejor tienen una fuente delicada, como por ejemplo ustedes hablaban de la PGR o de otras instituciones de seguridad pública, que pudieran estar de manera sistemática haciendo solicitudes de información. Porque finalmente la información, o sea, es un derecho que tenemos nosotros de tener este tipo de documentos, de datos, todo este tipo de reportes, actas, todas las reuniones que tienen los funcionarios públicos y que finalmente nosotros pues estamos dejando pasar de largo o no estamos informando de ello porque precisamente no hacemos el uso de la ley, porque estamos esperando que nos caiga una filtración o que un funcionario le caigamos bien y nos dé el documento, y yo creo que eso no debe ser. Yo creo que la aspiración de cualquier periodista y de cualquier medio de comunicación es que en este momento alguien esté haciendo una solicitud de información para que dentro de 2 semanas, 2 meses o en este año pueda ya tener un reporte, digamos, concreto con documentos del mismo gobierno federal que nos pueda dar esta información que yo creo que para todos es valiosa.
Lilia, aquí a través del Twitter Wiki Ramos nos pregunta algún tip. ¿Cómo le pueden hacer para aquellos periodistas que están escuchando el programa y que han hecho muy pocas solicitudes? ¿Cuál es, digamos, el ABC para solicitar información o para cualquier ciudadano que nos está escuchando y no ha visto no ha ejercido este derecho?
Ya incluso en la página de internet, Darío, en la de el IFAI, el www.ifai.org.mx, uh-huh. En el mismo home de la página de internet hay abajo unas herramientas que dicen el POT, de Portal de Obligaciones de Transparencia, que cuando tú le das clic a ese sitio te va a abrir otra página de internet, y hay otra herramienta que se llama Zoom, que también es está en la misma página de internet del IFAI. Si tú le das clic a cualquiera de estas dos herramientas que tiene el mismo IFAI, tú vas a poder tener acceso a estos buscadores que ya tienen, digamos que como todo el historial de las solicitudes de información que le han hecho a todas las dependencias del gobierno federal, que a mucha gente dice, bueno, ¿cuántas son? Son más de 240 dependencias. Uh-huh. Solamente ahí vas a encontrar preguntas que le han hecho al gobierno federal, porque también hay gente que me pregunta, es que y la Cámara de Diputados o en el Senado, ellos tienen otras herramientas en sus portales de internet, que también sería interesante que ahí ingresaran también a sus portales del Senado o de la Cámara de Diputados, o también en el caso de la Corte o del IFE. Pero exclusivamente en el caso del gobierno federal, ahí pueden entrar al IFAI, y en estas dos herramientas que les comento, son, digamos, como una especie de Google, que, digamos, hablando en este lenguaje de internet, que tú puedes poner, por ejemplo, una palabra que te gustaría saber, por ejemplo, vino, para saber cuántos vinos ha adquirido el gobierno federal, o cuántas cajas de vinos, o cuántos contratos con empresas relacionadas con el vino. Y te parece, de verdad, es maravillosa esa herramienta, porque es prácticamente como un Google. Y en el caso del Zoom, que es un poco una herramienta, a veces un poco lenta en su funcionamiento, porque pues tiene muchísima información y es lento el servidor, pero es también muy valioso, porque también ahí tienen todas las solicitudes de información que les han presentado, incluyendo los recursos de revisión que ha resuelto el IFAI, y también incluso el mismo IFAI hace investigaciones, como nosotros, por ejemplo, podríamos hacerlas, investigaciones en las dependencias del gobierno federal para saber por qué esta dependencia X o Y se está negando a entregar esta información, y la resolución a la que llegó el IFAI después de este tipo de estudio. Te comento, por ejemplo, el caso más así famoso de un estudio muy, muy bien elaborado por el IFAI, fue en el caso que ustedes recordarán de juegos y sorteos de la Secretaría de Gobernación, que se negaban a entregar en la Secretaría todos los contratos o los permisos que otorgó esta dependencia, y que el IFAI dijo, no, sí se tienen que abrir, porque pues no es información sensible y no estás poniendo en riesgo a las diversas empresas, siempre y cuando se hiciera una versión pública de estos contratos, y así fue como se entregó, pero después de haber hecho un largo informe.
Okay. Bueno, pues creo que ahí están los tips para Wiki Ramos y para Navarro. Ahí están, nos los preguntaban por Twitter, como cuáles son los tips más prácticos para poder acceder a esta información. Y bueno, quiero agradecer mucho a Lilia Saúl, especialista en temas de periodismo y corrupción, acceso a la información, reportera del Universal. También escribes en México Infórmate, ¿no? Para que ahí también pueden seguir ese blog que es especialista en se especializa en esta materia, y sin duda ponen post muy muy relevantes sobre el tema. Muchas gracias, Lilia, y quedamos los micrófonos abiertos para una futura charla aquí en Sigma Periodistas.
Muchísimas gracias, Darío. Hasta luego, Daniela, Nacho.
Hasta luego, chao. Que estés muy bien.
Chao. Gracias, bye.
Bueno, y brincamos de esta llamada a comunicarnos con Gabriela Morales. Ella es oficial de información, de información pública, acceso a la información pública en artículo 19. Y va a tocar un tema con Gabriela, le voy a preguntar, es sobre el tema de las sanciones. Porque tenemos una ley, pero al mismo tiempo, una ley que no tiene sanciones, pues es un tanto un llamado a misa, perdonen la analogía poco laica. Pero en este sentido, Gabriela, ¿estás por ahí?
Hola, Darío, buenas tardes. Ignacio, Daniela, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Por qué no nos comentas este punto central sobre qué sanciones hay para aquellos servidores públicos que no cumplan la ley de acceso a la información pública?
Sí, Darío, pues mira, el sistema de sanciones a nivel federal es deficiente. Hay sanciones para aquel servidor público que entregue la información que es reservada y no se tiene que demostrar si fue con dolo o intencionalmente. Pero si un servidor público se niega a entregar información que por su naturaleza es pública, entonces se tiene que demostrar que fue con dolo o intencionalmente. Lo mismo para el caso en el que se entregue información incompleta. Lo que esto genera es un sistema de incentivos perversos, porque ante la duda fundada, el servidor público, en vez de escoger entregar la información, va a reservarla para evitarse una sanción que seguramente será impuesta en el caso de entregar información reservada. Pero además, si nos ponemos a ver la confirmación empírica de cómo funciona el sistema de sanciones, el panorama es mucho más difícil. Lo que sucede normalmente es que el IFAI, que es el órgano garante de transparencia, tiene que denunciar a la Secretaría de la Función Pública cuando identifica a su juicio incumplimientos a la Ley Federal de Transparencia o violaciones a sus resoluciones. Entonces, el IFAI notifica a la Función Pública y la Función Pública es la encargada de investigar e imponer sanciones si así lo determina. Lo que sucede es que, de acuerdo con la información que nos entrega la Función Pública, de 44 denuncias que el IFAI le hizo de 2007 a la fecha sobre incumplimientos a la Ley Federal de Transparencia, únicamente se sancionaron a dos servidores públicos. Pero la cosa se pone peor porque nosotros le preguntamos esta misma información al IFAI y el IFAI nos dice que no denunció 44 violaciones a la Ley Federal de Transparencia, sino 136.
Entonces, se le perdieron unos archivos por ahí.
Exactamente, se le perdieron unos archivos y de esos 136, el IFAI también está reportando dos sanciones, pero está reportando dos casos diferentes de los que señala la Función Pública. La Función Pública dice que sancionó precisamente un servidor de la PGR por negar información sobre todos los juicios que había interpuesto la Procuraduría en contra de resoluciones del IFAI y un servidor público por negar información sobre los contratos de la Secretaría de Comunicación y Transporte con Mexicana de Aviación. El IFAI está reportando los contratos de Mexicana de Aviación que nos entregaron como una sanción y también información relacionada con el helicóptero donde falleció el secretario de Seguridad Pública.
Bueno, pues muchas gracias, Gabriela. Creo que este tema de la sanción es un tema que tenemos que darle mucho mayor seguimiento porque al final es también una manera de como tú dices, asegurar que los servidores públicos cumplan con la ley. Bueno, quedan los micrófonos abiertos para una futura comunicación. Mientras tanto, te agradezco mucho la llamada.
Gracias, Darío. Hasta luego.
Bueno, pues ahí está el tema de las sanciones. Me parece que es un tema importante, Nacho, pero no sé tú qué cuál sea su experiencia dentro de
ley. Yo creo que en efecto que una ley que no tiene una sanción por su violación, bueno, pues evidentemente es una ley que va a funcionar de una manera muy deficiente. Ahí está el asunto, si no hay una consecuencia y una violación a la ley, pues en realidad hay un incentivo para estarla violando. Además, se viola con conocimiento institucional. O sea, yo creo que, por supuesto, cuando se cometen desacatos o se niega la información, bueno, evidentemente no es un funcionario menor el que decidió por sí mismo que no iba a entregar la ley, ¿no? Hay una decisión de la estructura institucional, en la dependencia que sea, para no dar, al fin no importa, pues que nos sancionen y si acaso llega a haber alguna sanción administrativa, no dudaría que hay incluso acuerdos para que esté el funcionario, bueno, pues, si lo tienen que mover de oficina, pues lo pongan en otra oficina, en fin, creo que yo creo que de eso estábamos hablando cuando estas maneras que han estado buscando el Poder Ejecutivo, el Legislativo también, por supuesto, de encubrir y no dar la información, ¿no? Yo creo que ese es uno de los puntos pendientes, las sanciones.
Uh-huh. A mí me parece, para ir cerrando desafortunadamente el programa, pero me parece, para ir contestando una pregunta que también nos las hacen en Twitter, es, ¿no tiene la carga de la prueba el ciudadano de preguntar correctamente cuando la carga de la prueba debería estar en las autoridades de dar la información? Daniela.
Claro, por supuesto. O sea, nosotros no tendríamos por qué estarnos especializando en hacer la pregunta adecuada. O sea, el acceso a la información tiene que, o sea, digamos que tiene que ir del poder hacia la gente y tiene que ser accesible para que cualquier ciudadano con cualquier tipo de instrucción que quiera tener una información pueda tenerla. Ese es nuestro derecho. Entonces, sí, por supuesto, totalmente tendría que ser al revés. El problema, bueno, pues es que pues lo que ya hemos estado diciendo, el poder necesariamente busca tapar los huecos de lo que hace mal, no le gusta que uno los esté fiscalizando y pues hacen estas cosas, ¿no? O sea, hacen un mecanismo que podría ser muy bueno incluso para la democracia del país, para el desarrollo democrático de un país muy sano, termina siendo un mecanismo que se vuelve para club de especializados.
Sí, sí hay una apuesta para que desalentar a la gente a que pregunte, ¿no? Es decir, si no te doy y te pido, vuélveme a hacer la pregunta, pues evidentemente no sé si tenga todavía la fuerza, el ímpetu del ciudadano X para hacerlo. En estos años que hemos estado en MX haciendo, que por cierto aprovecho, el próximo edición es nuestro quinto aniversario, ¿no? En estos 5 años hemos estado realmente recibiendo decenas de respuestas así. Lo que hemos hecho es no dejarla, es decir, volver a preguntar, volver a insistir, es decir, que esta decisión de buscar, que nos arrepintamos de querer saber, pues que no se cumple el cometido y seguir haciéndolo, ¿no?
Y tú lo tocaste del tema que ya está en la Suprema Corte, es decir, hay una acción de inconstitucionalidad sobre el artículo 16 del Código Penal, hay una reforma a la ley de Campeche que también dice que se pueden revisar sus revisiones, es decir, si esta fuerza oscura, opaca, hace que el IFAI se debilite, creo que esa es una pérdida para la democracia. Les agradecería un último comentario para cerrar el programa.
Bueno, yo simplemente diría, hay que intentarlo. O sea, no estamos en condiciones de no intentar, ni de deprimir, ni de desesperarnos. Como decía Lilia, ¿no? Tenemos que seguir, porque la situación del país pues requiere que todos nos pongamos las pilas y que exijamos nuestros derechos, tanto como ciudadanos, como periodistas, como medios de comunicación, y como sea, nosotros tenemos un derecho, que es estar bien informados, y tenemos que insistir.
Y bueno, yo lo que diría es que habría que estar muy atentos, porque yo no estoy muy seguro que las condiciones sociales, políticas que va a haber con el cambio en la presidencia, vaya a haber una voluntad de transparencia. Ojalá y me equivoque, pero bueno, la lección es, esto lo conseguimos después de como de 30 años, ¿no? Entonces, seguramente hay tentaciones de regresión, y por supuesto la ley tiene huecos y las prácticas tienen huecos y le buscan la manera de hacer trampa. Entonces, pues yo lo que creo que es que esto es una cuestión de seguir empujando, de no desalentarnos, y a lo mejor todavía nos va a tocar dar nuevas batallas para defender los derechos ganados. Creo que habría que estar listo para eso, es decir, no estoy muy seguro de que ya los tengamos ganados para siempre, sino que seguramente tendremos que defender los derechos ganados y, por supuesto, ir perfeccionando y ampliando los derechos que los ciudadanos tendremos, con dos premisas: máxima transparencia del gobierno y el derecho a saber de los ciudadanos.
Yo creo que al final también el punto que tocas es central, es decir, yo sí creo que ya lo ganamos. Ahí está la ley, ¿no? Ahí está la ley del Distrito Federal, inclusive, que es todavía mejor que la ley federal. Hay que asegurar la no regresividad en los derechos, es decir, no podemos ir para atrás, como los cangrejos o parado, ¿no?
Podrían intentar.
Bueno, ya lo están intentando, y creo que ahí viene también lo que viene. Mira, alguien de Benito Juárez nos habla, Gabriel, y nos dice, al final no olviden que, o más bien hemos olvidado que las autoridades son nuestros empleados y no al revés, es decir, ellos trabajan para nosotros, y creo que tiene esa carga de la prueba. Yo hago una invitación una vez abierta, también le hice a Marcela Turati, y ya me mandó un mensaje que no cumplo mis promesas, pero a la revista MX, este es un espacio completamente abierto para cuando tengan temas que creen que vale la pena ponerlos aquí en Sigma Periodistas. Por favor, Nacho, estos micrófonos están abiertos. Daniela, todo el trabajo que hacen en Periodistas de a Pie, y todos tus colegas también saben que este es un espacio donde buscamos un análisis de la libertad de expresión más allá de la coyuntura, aunque la coyuntura también vale la pena analizarlas. Les doy la más estoy muy agradecido más bien por su presencia aquí. Ojalá puedan regresar pronto, y vamos a tocar muchos temas, porque sé que ustedes son doctos en la materia, y no dejaré de como dicen, hurgar en su cerebro para
eso.
Sí,
el único doctor eres tú.
No.
Pues muchas gracias.
Pues muchas gracias a ambos. Les agradezco hoy este programa dedicado al acceso a la información pública, y para los radioescuchas, pues como dicen nuestros colegas, tanto en los teléfonos como aquí en cabina, pues hay que hacerlo. Hay que hacerlo, es nuestro derecho y no podemos ir para atrás. Una vez más, muchas gracias por escuchar Sigma Periodistas. Nos vemos el próximo lunes.
Noveno Círculo. Artes y mañas de una conversación acalorada. Con hipertextual Gabriela Bargentin y el palindrómico Gilberto Prado. Los miércoles a las 9 de la noche. XHUIA. Ibero 90.9. Una estación de la Universidad Iberoamericana. 3.000 watts de potencia. Prolongación Paseo de la Reforma 880.
Loma de Atizapán. Código postal 01219, Ciudad de México. Edificio 6, segundo piso. Ibero 90.9. Inicia la conversación.
Advertencia. Es posible que el contenido de este programa resulte inadecuado para algunas personas, tal y como lo ha marcado la comunidad de escuchas de Ibero 90.9.